Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Página 2, el podcast del diario La Prensa. Soy Malú Mendoza, periodista de la página web de este diario, y me acompaña Rodrigo Noriega, nuestro asesor editorial. Hoy queremos invitarle a que lea mañana una sección de opinión dedicada a conmemorar 50 años del golpe de Estado de 1968. Rodrigo, ¿qué significa este golpe de Estado para el diario La Prensa?
Gracias, Malú, por la entrevista. Yo creo que para los lectores de La Prensa y para los que han seguido de cerca la historia de 38 años de este diario, saben que la sangre que corre por las venas de La Prensa es la tinta que se escribe por la lucha en favor de la libertad de expresión. El golpe ocurrido el 11 de octubre de 1968 acaba por completo con una institucionalidad débil, frustrante, castrada, que tenía muchos vicios, pero que era una institucionalidad más o menos democrática de las que en aquella época era, podemos decir, respetables en América Latina. Ese golpe priva a Panamá de cientos, quizás miles de vidas de personas que desde el 11 de octubre del 68 hasta el 20 de diciembre del 89 perdieron sus vidas por el mal trabajo que hicieron los militares en el país. Perdimos libertades, se rompe la constitución, se rompe la institucionalidad y se crea un nexo de paternalismo y clientelismo que nos afecta hasta el día de hoy.
Mañana en nuestra edición impresa vamos a dedicarle un espacio en nuestra sección de opinión a diferentes autores que están dando esa opinión justamente de cada uno su visión acerca de este hecho histórico panameño. ¿Qué nos puedes recomendar?
En la sesión de opinión del día 11 de octubre vamos a tener varias voces contando sus perspectivas sobre el golpe de Estado. Tenemos a la escritora panameña, la excelsa Beatriz Valdés, que nos habla de realmente el momento sociológico en que se dio el golpe. René Hernández, reconocido periodista, nos habla del trasfondo del golpe desde el punto de vista de las horas previas y las horas posteriores al mismo. Tenemos también a Roberto Arosa Menahan, que hace un análisis sociológico del poder militar en Panamá, cómo se va consolidando, qué es lo que esto refleja. Y, por supuesto, en nuestra edición digital tenemos un especial de lujo. Tenemos una compilación de excelentes artículos de Carlos Guevara Man, de Lina Vega y de muchas otras plumas nacionales que analizan el impacto y el significado del golpe de Estado de 1968.
¿Cuál es la lección que consideras ha dejado el golpe de Estado del 68 a las generaciones que crecieron bajo el dominio militar en Panamá?
Hay un paternalismo y un cierto sentido de obediencia debida que tiene la población panameña. El panameño ha perdido cierta vocación democrática que todavía no ha recuperado. No hay un ejercicio pleno de la democracia, sino que todavía esperamos que las autoridades hagan para que el ciudadano respalde lo que hacen las autoridades en vez de la ciudadanía exigir el cumplimiento de las obligaciones estatales y de exigir el cumplimiento y el respeto de sus derechos. Además, hay un clima de inseguridad en el país que se debe precisamente a un modelo policial heredado de la Guardia Nacional y de las Fuerzas de Defensa, en que se manejaba la seguridad a punta de cuarteles. Había cuarteles y punto. Solamente se necesitaba un cuartel para poner tranquilidad en una zona, cuando en realidad hoy en día necesitamos una policía civil que esté activa en la comunidad, vigilando y protegiendo los derechos humanos de todas las personas.
¿Qué le dices a alguien que utiliza esta frase? Extraño a los militares.
Me asusta enormemente que una persona, quizás por la confusión, quizás por la frustración que puede provocarnos nuestro estado actual de nuestra democracia, pueda reaccionar de esa forma. Los militares significaban orden, y mucha gente todavía aspira a tener orden en esta sociedad, pero también significaban arbitrariedad, significaban improvisación, significaban muertes, torturas, desaparecidos. Significaron narcotráfico. Desde el día 1, la Guardia Nacional, en el 68, ya estaba metida en el narcotráfico. Por supuesto, todos los torturados, todas las vejaciones, todas las violaciones a derechos humanos como en Panamá. La arbitrariedad del gasto público, lo que pasó con la Caja de Seguro Social, lo que pasó con Cofina, lo que pasó con el Puente Bandam. Sí, la gente dirá, bueno, esos escándalos son nada en comparación con Derbez o Blue Apple, pero fueron de alguna forma los antecedentes de esos escándalos y de alguna forma esa impunidad de no haber resuelto esos problemas cuando hubo la transición a la democracia, creo que de alguna forma favorecieron la impunidad que tenemos actualmente en Panamá.
Gracias, Rodrigo. A usted que nos escucha en el podcast, ya sabe, le vamos a enlazar justamente acompañando a este podcast todos esos artículos. Los invitamos a leer nuestra versión impresa del 11 de octubre de 2018 y además una contraparte digital importante para compartir y sobre todo para leer y analizar. Seguimos con más de Página 2. Amigos de Página 2, continuamos con una recomendación para esta semana. Deje un espacio libre en su agenda de actividades para el Fashion Week Panamá. Por supuesto que es una actividad anual y nos acompaña Isaac Melamed. Es redactor de nuestra revista Ellas, que publica cada viernes en La Prensa. Isaac, bienvenido a Página 2, el podcast del diario La Prensa. Cuéntame un poquito acerca del Fashion Week. ¿Cuáles son las fechas? Porque hay que anotarlo desde ya.
Sí, hola Malu, te cuento. Mira, el Fashion Week este año se va a hacer desde el jueves 11 de octubre hasta el sábado 13 de octubre.
Una entrada de más o menos el costo para que la gente vaya programándose.
Para la feria tiene un costo de $10 y las pasarelas sí varían el precio según la pasarela que uno quiere ir a ver, pero están desde más o menos $40.
Importante, nosotros acá en La Prensa siempre hemos formado parte de la familia del Fashion Week a través de la revista Ellas. Cuéntame un poquito qué tiene Ellas en el Fashion Week.
Así es, este año vamos a presentar la pasarela estelar, que es con el diseñador, la firma Polite, que es una firma colombiana, a cargo del diseñador Carlos Polite. Es una firma con más de 2 décadas de existir, pero que se ha reinventado últimamente para posicionarse como una firma de lujo. Entonces ellos van a presentar su nueva colección primavera-verano 2019 acá en Panamá, y esta pasarela se va a hacer el día jueves 11 de octubre a las 8 de la noche.
Y por supuesto el equipo de Ellas va a estar por ahí, no solamente captando lo que ocurre dentro del evento, sino en especial en esta pasarela debido a la importancia que tiene, ¿no?
Sí, vamos a estar de hecho todos los días reportando todo lo que va a pasar en el Fashion Week y vamos a traer de hecho en la siguiente edición todo lo que vamos a ver en las pasarelas de estos días.
¿Quiénes son los que están participando? ¿Qué diseñadores dijeron presente a esta edición del Fashion Week?
Hay varios diseñadores panameños que hemos visto en años anteriores, por ejemplo, Helen Brevard, Sousa Pitti, Verónica Ángel, que se han consolidado en el territorio panameño como diseñadores que usan mucho nuestra identidad local para hacer sus piezas. También tenemos a Michelle Zarac, Anisha Jin, Marciscano y Olga Recio.
¿Cuál es el que ve dentro de tu trabajo, Isaac, cuál es el que ves que puede llamar más la atención este año? Porque siempre está ese reto para el diseñador, su producción en la pasarela, pero siempre le pone algo extra.
Yo creo que, bueno, personalmente a mí me encanta el trabajo de Verónica Ángel. Este año, de hecho, hace unos meses presentó una pasarela que se llama Palante, en donde utilizó íconos de nuestra cultura, por ejemplo el raspado, los diablos rojos, flores, los papos, y con esto hizo una colección que llama mucho la atención a la audiencia panameña, y para Fashion Week trae una novedad que estoy seguro que les va a gustar. Es una sorpresa, de hecho, que todavía no podemos hablar mucho de esto, pero se inspira mucho en la esencia de Panamá.
Los invito a entrar a ellas.pa para conocer más del Fashion Week, para leer los artículos que escribe Isaac Melamed y sobre todo para seguir el Fashion Week con La Prensa. Seguimos con más de Página 2, el podcast del diario La Prensa, y me acompaña Roy Espinosa. Es diseñador gráfico y también colaborador editorial de la sección Vivir Más de nuestro impreso y además de la revista Ellas. Él ha asistido a diferentes Comic-Cons a lo largo de su vida, entre ellos el Comic-Con en Colombia, con su versión Bogotá-Medellín, y además el Comic-Con de Nueva York. Y por supuesto, no deja por fuera el Con of Thrones. Es la convención dedicada a todo lo que tiene que ver con el Juego de Tronos, porque es un apasionado gotista, para los que preguntan. y nos acompaña hoy en esta edición. Bienvenido, Roy. Vamos a hablar hoy acerca de el Comic Con Panamá 2018. La primera vez que Panamá recibe un evento que no solamente es cómic, sino también tiene que ver con cultura pop en general. Cuéntame un poquito acerca del evento y tus impresiones y la expectativa que existe, ¿no?
Bueno, como tú lo mencionaste, al ser la primera vez este tipo de evento en Panamá, las expectativas son altas. Ya anteriormente se han hecho otro tipo de eventos similares, ¿no? Pero bajo el nombre de Comic-Con. Es la primera vez que un Comic-Con como tal se presenta.
Es una marca registrada, para que
estemos claros. Es correcto, es una marca registrada. Mira, entre los invitados está Omar Milla, que es un cosplayer, el cual hace la imitación de Tyrion Lannister, que tiene a su favor un gran parecido físico. Tenemos al youtuber Mr. X, ¿no? El cual habla de cómics, de superhéroes, películas. Con este invitado, la particularidad que tiene, que quizás él como youtuber no es tan popular, pero los temas que abarca sí lo son.
Tú has asistido a diferentes eventos, además de Mr. X, ¿a quién más tienen?
Bueno, trae un artista a Patrick Ballesteros, que el cual es un ilustrador. En lo personal me gusta mucho el trabajo de Patrick, porque Patrick maneja todo este tema de superhéroes, pero desde una perspectiva muy infantil.
Sí, el estilo de Patrick Ballesteros se parece al de un señor que se llama Scotty Young, y que siempre hace los bebés uh-huh. del personaje X, pone el hombre araña bebé, el guepardo bebé. Entonces, pero sí se conoce que Patrick Ballesteros junto con Mr. X han estado asistiendo al Comic Con Colombia. Entonces eso podría darnos una pista de por dónde van los invitados de Panamá, ¿no?
Exacto. Hasta donde tengo entendido, Comic Con Colombia y Comic Con Panamá están trabajando en conjunto. Por eso si visitan las páginas y las redes de Comic Con Colombia, que ahora en noviembre va a ser en Medellín, van a ver que compartimos algunos invitados.
¿Cuáles son esos?
Ya son más internacionales. A Jason David Frank, Ranger Verde.
El Power Ranger Verde.
Exacto.
Pero el de los 90, no los nuevos, ¿no?
Es correcto. El que tocaba la daga como si fuera una flauta y sonaba como trompeta.
La inconsistencia es esa de los 90.
Es correcto. Lo que le daba la magia al programa, parece.
Eso era la magia.
Claro. Y Manu Bennett, el más conocido, me parece a mí, en lo particular por su participación en el The Hobbit, que hacía del, no recuerdo el nombre del ogro.
Azog.
Impronunciable para mí.
Azog.
Y más recientemente en la serie de Arrow.
Por acá también Miguel López, el productor del podcast, me comentaba que Manu Bennett también salió en la serie esta
Spartacus.
Entonces son dos figuras ya de televisión establecidos que estarán participando en el evento. Tenemos a un ilustrador destacado, porque Ballesteros es muy destacado. Y tenemos entonces a Mr. X, que es un youtuber mexicano. Cuéntame un poquito, ¿cuáles son las expectativas de un fan del cómic o de la cultura pop en general con este evento? Y ya lo separaste en tu agenda, ¿no?
Mira, yo creo que para un fan que sea la primera vez que asista a un Comic-Con, creo que el mayor atractivo son los invitados de peso, ¿no? Como estos dos actores internacionales que traen. Para ya un fan con más experiencia, ¿no?, que ya ha asistido a otros, es todo un conjunto de cosas que forman un Comic-Con de peso. Obviamente están los invitados, porque los invitados traen consigo panels donde se discute pues la trayectoria del invitado, las series y películas. Sobre todo si está ahora mismo la serie andando, le da un mayor peso, ¿no?, que se puede discutir las temporadas actuales o lo que se espera. También están los panels, ¿no?, que ofrecen, que van a tener charlas. Porque tú puedes conocer a un actor en un día y los otros días, dos días, ¿qué haces? También están los artistas, los ilustradores, porque hay muchos coleccionistas de cómics.
Claro.
¿No? Entonces tú, al traer ilustradores de cómics, acercas al lector, al creador.
Al creador, sea que es guionista de cómics o sea que es ilustrador. Por lo menos yo estaba observando que tenían el Artist Alley. Ese es como decir el callejón de los artistas, que por lo general en los Comic Con del mundo es un área dedicada al artista, ilustrador, diseñador, que puede exponer su obra, pero no solamente exponer la obra, sino que tener diferentes variaciones o productos de su obra que puede ofrecerle al público que quiera. Ponte, si quiero, a lo mejor hicieron unas postales especiales de Ballesteros, que Ballesteros haya hecho de El Hombre Araña, por ejemplo, tendría la opción de comprarla directamente al artista. ¿Cuáles son las recomendaciones que le haces a una persona que va por primera vez a un Comic Con en cuanto a ropa, obviamente la camiseta que más te gusta con el personaje que más te gusta, zapatos cómodos, llevas mochila? ¿Cómo hacen?
Mira, mi primera recomendación es: haz un horario. Organízate con tiempo.
Pero no le quita espontaneidad, porque hay gente que se queja de que si vas más o menos, ponte, ok, si el panel es a las 3 de la tarde, yo puedo darme una vuelta a las 12 del día a la actividad, puedo dar una vuelta por estos stands de diferentes productos y o personajes o tiendas o otras cosas que puedas ver dentro del Comic Con, y luego me doy mi vuelta al panel para llegar a tiempo a las 2 de la tarde, hacer mi fila y todo lo demás. ¿No le quita espontaneidad hacer un horario?
No, te resta problemas, a mi parecer. Mira, si está dentro de tus planes ir a comprar y demás, el primer día, creo que es el viernes, es el día perfecto. Hay menos gente, todo está más y puedes comprar con calma.
Es el viernes 26, es fin de semana de viernes 26, sábado 27, domingo 28. ¿El 26 es el día ideal para comprar?
Sí. El primer día por lo general siempre está vacío. Los fines de semana son los que más se llenan. Entonces tienes que sacar cuenta de las filas, la fila para entrar, las filas para visitar las distintas atracciones que van a tener, la fila para el autógrafo, la fila para la foto, que muchas veces son distintas. Depende cómo se maneje, no sé cómo se va a manejar la organización. Si te va a dar la opción de foto y firma a la vez, o primero foto y después firma. Tienes que ver que el lugar donde se hacen los panels tiene cantidad limitada, ¿no? Así que si te interesa uno realmente asistir, tienes que llegar a este primero, no es que te quedes por fuera. Entonces, sí, para mí deberías hacer un horario, saber dónde vas a estar más o menos a qué hora. Eso te va a ahorrar un montón de dolor de cabeza y, bueno, si te sobra tiempo libre, pues qué bien, ¿no? Te da tiempo para recorrer un poquito más.
¿Zapatillas?
Obviamente, zapatillas, tu teacher de cultura popular favorito, o tu cosplay, porque
tu cosplay, claro, ¿no?
Va a estar lleno de cosplay. Tu cámara fotográfica es indispensable.
Tu celular bien cargado con una batería por ahí extra, o tu cargador, para recoger recuerdos y luego compartirlo en redes, ¿no?
Exacto, porque siempre cuando mencionamos este tipo de eventos, por lo menos Comic Con, por lo general siempre pensamos en los invitados internacionales o los invitados que ellos pronuncian, no pensamos en los cosplayers que van a ir.
Ya sabe, usted puede seguir lo que ocurre en el Comic Con Panamá 2018, el primero de su clase en nuestro país, donde va a estar la réplica del Batimóvil. Ahí en la cuenta de Instagram del Comic Con Panamá, pues ponen la imagen. Ahí parece que es como el vehículo que salió en Batman vs Superman, porque ponen una imagen ahí donde sale el Batman de Ben Affleck. No se sabe si regresa como Batman, pero ese es tema de otro podcast. Le agradecemos a Roy Espinosa compartir con nosotros su experiencia como asistente de Con. Él ha ido al Comic Con en Colombia, su versión de Bogotá y Medellín, además del Comic Con en Nueva York y, por supuesto, el Con of Thrones, una convención dedicada exclusivamente a todo lo que es Juego de Tronos. Soy Malú Mendoza, le espero a usted la próxima semana en otra edición de el podcast de la prensa, Página 2. Así llegamos al final de este episodio de Página 2, el podcast del diario La Prensa. Soy Malú Mendoza, le invito a ingresar a www.prensa.com, donde podrá disfrutar de ese especial digital conmemorativo de 50 años del golpe de Estado del 11 de octubre de 1968. Además, le invito a visitar nuestra sección de Opinión, donde todos los días se comparten diferentes perspectivas, mañana 11 de octubre, dedicado a ese tema del golpe de Estado. Nos escuchamos en la próxima edición. El podcast La Prensa es una producción de la Unidad de Contenido Digital. Producción, conducción y locución, Malú Mendoza. Sonido, grabación y edición, Miguel López.
The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app, free for iOS and Android.